Esto es Herrera en COPE, y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, porque mira, fíjate, mi invitado, nuestro invitado, vende un perfume cada 30 segundos. 30 segundos, ¿eh? Pero ojo, no tiene una perfumería, se dedica a otra cosa, a la música. Y mire, tiene tanto éxito que en el mundo, este es un cálculo real que le he pedido a la inteligencia artificial, cada segundo hay más de dos personas que ponen o que le piden a alguien una canción de mi invitado. De hecho, tiene un disco nuevo. Algunos meses, pero lo vamos a escuchar enseguida. Canta tan bien que le piden canciones desde que sus días sonaban así. No era el mejor en el instituto, así que, bueno, tendría unos 16 años. Así que se metió en la obra. Pero cantaba de mucho antes.
Quiero en tus manos abiertas.
Y ya le digo, lo hacía tan bien que frente a la obra no solo se paraban señores para ver cómo iba el, bueno, sino que también se paraban las señoras del pueblo de San Vicente de la Barquera a pedirle canciones. David Bustamante, buenos días.
Muy buenos días. ¡Qué alegría!
Un público...
¡Feliz año!
¡Feliz año! O sea, no, el 14 de enero, no, por favor.
No, todavía. Hasta febrero, o hay gente que la veré en marzo de la primera vez, se lo diré.
Oye, público exigente aquel que se paraba frente a la obra.
Bueno, sí, porque además eran pedigüeñas. Se sentaban allí enfrente del banco y me iban pidiendo. Era una radio personalizada. Era su Spotify, ¿eh? Lo inventaron ellas.
¿Cómo recuerdas tú la obra?
Pues... dura, momentos muy divertidos porque trabajamos con la familia, con los primos, con mi tío, con mi padre, pero...
¿Era de tu padre?
Pero fue mi mili.
¿Fue tu mili,
Sí, fue la mili. Eso, los inviernos se hacen duros en un tejado. Sí.
Oye, porque tú con tu primer sueldo, hay una historia preciosa que quiero que me cuentes, le compras una pulsera a tu mamá.
Sí, mira, por ejemplo, era bueno para la música, pero no para la economía, porque mi primer sueldo fueron 80.000 pesetas y me gasté 90.000 en una pulsera de oro blanco y brillantes para mi madre. Y sigo consintiéndola porque se lo merece absolutamente todo.
Ya. Ella por detrás como que la cambió por una más baratilla para darte...
Sí, y me ingresó el dinero otra vez en una cuenta. Pero bueno, el detalle estaba. Se lo llevó peor mi padre porque quedó mal él, ¿sabes? Mi regalo fue mejor.
Oye, don Gervasio, ¿cómo está?
Pues escuchándote cada mañana, feliz de la vida. Estar escuchándonos ahora con mucha atención. Muy bien, gozan de salud. Los dos hemos pasado, todavía siguen en mi casa, hemos pasado unas navidades en familia maravillosas, de mucho brindar, de mucho cantar, y así es, la vida es mucho mejor.
Porque habéis cantado siempre, don Gervasio canta muy bien, ¿no?
Sí, cantan todos en mi familia, por la parte de mi madre y por la parte de mi padre, entonces era una cosa muy típica. Yo desde niño, cuando salía y con mis papás, iban a tomar los vinos y todo eso, siempre estaban cantando, haciendo voces, ¿no? Algunos cantaban en la coral y, bueno, de manera como aficionados, pero siempre la música estuvo presente. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención y un día probando me di cuenta que tenía aptitudes y ahí empezó todo.
¿Qué tiene que ver el churrero de San Vicente con todo esto?
Todo, absolutamente todo. Fue mi mentor, mi maestro. Era el profesor de... Era un grandísimo músico. Tenía el negocio de la churrera Urquiza, donde íbamos a comer cada fin de semana. El plato número 7, que era el plato combinado, es que te lo voy a decir exactamente, patatas, lomo, adobado y huevo.
¡Oh, qué bueno!
¡Qué
¿eh?
Maravilla! Ni una estrella Michelin te puede dar algo mejor. Y entonces él me quitó ese miedo y me metí en una rondalla, en una tuna pequeña, y ahí empezó el amor por lo que yo generaba, ¿no? Por ver cómo se emocionaba la gente a la hora de escucharme, ¿no? Supe que era lo que quería y lo que amaba con todas mis fuerzas.
Algo debió ver don Alfonso, que también vieron en el casting de Operación Triunfo, porque tú, antes de hacer ese casting, ya grabaste un disco, una maqueta, ¿no?
Sí, una maqueta. Ahí también me gasté yo mis dineros, con muchísima ilusión, donde grabé dos boleros de Luis Miguel y dos canciones de Nino Bravo. Uh-huh. Y mi intención era darlo a un promotor que había sacado, que había sido el padrino de Raúl.
Sí.
El mítico
sí,
Raúl.
Sí, el mítico Raúl.
Y justo le había llegado la maqueta y me llamó, porque estaba interesado en hacer algo conmigo, pero le dije, es que me acaban de llamar de un programa de la televisión, entonces cuando salga, joder, hablamos, que no sé lo que va a pasar y me voy a probar suerte. Y mira dónde
estamos.
Mira tú lo que pasó.
Antes de seguir con esto, tú ibas para futbolista. A ti el Atlético de Madrid te quiso fichar.
Con 17 años para el tercer equipo. Yo jugaba en un filial del Racing de Santander, el Atlético Perines.
Ajá.
Estuve jugando 5 años, jugué en la selección cántabra y la verdad es que se me daba bien. Es mi gran pasión. Aunque estoy un poco de capa caída.
¿Por qué?
Porque soy madridista.
Y
estoy muy tocado. Estoy tocado y hundido.
¿Cómo viste el partido?
Sufriendo.
Sí, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Mucho. Además, mi amigo de toda la vida y mi asistente es culé y le tengo... Espero es culé bueno, no hace mucha
sangre. Que hace sangre.
Yo creo que también porque soy su jefe.
Oye, ¿y jugaste con Torres? ¿Llegaste a jugar?
Jugué en contra en un campeonato de España en Vigo. Jugamos en contra, ganamos 3-1.
Ah,
y
sí,
quedamos subcampeones de España. Nos ganó el Celta de Vigo, sí.
Y tú eras media punta, ¿no?
¿Eh? Media punta. Con el 10.
¿Y sigues jugando?
Como los caros. No.
No, no.
No, porque duele. Prefiero el... me duele todo. No, prefiero... Juego mucho al tenis, al pádel, al golf.
Bien.
Más bien, tranquilo
bien.
Todo.
Vale. Hablábamos de Operación Triunfo. No voy a repasar tu paso por allí, pero sí quiero situarnos cuando tú sales de ahí. Y situarnos en algo que ya se hace menos, pero que por aquel entonces, hace 20 años, 15 años, era brutal, que eran las firmas de discos.
Wow.
Por eso hace cualquier cosa, porque es una persona que no tiene igual. Una entrevista con David Bustamante, más de 3 horas en la cola llevamos. David, ¿me puedes firmar el disco?
Gracias a Dios, bueno, la gente me tiene mucho cariño y yo se lo tengo a ellos, ¿no? Y la forma de agradecérselo, pues eso, veniendo a hacer firmas, ¿no? Que es la forma más directa de poder, de tener contacto con ellos y haciendo conciertos.
Yo he visto fans correr hacia ti que ya quisiera Ilia Topuria hacer los enganchones que te metían. ¿Cómo era eso, tío?
Mira, una de las... De donde más miedo pasé, porque era muy divertido y era muy emocionante, pero donde más miedo pasé fue en Barcelona, en una tienda de discos, y había 10.000 personas. Entonces entraron, se saltaron todo el perímetro de seguridad y las baldas de libros y discos y todo eso iba cayendo como un dominó hacia mí.
No.
O sea, yo no veía a la gente, sino cómo venían las baldas... cayéndose, sonando, digo, Dios mío, vienen los de 300 aquí. Fue impresionante, fue impresionante. Pero bueno, me ha tocado vivir algo que es impensable, insoñable y que es muy bonito. Y que después de casi 25 años sigo teniendo, que es el amor del público. Pero ya no solamente mi trabajo, cuando voy a un concierto, todo eso. Lo más bonito que me ha pasado a mí en mi vida es que yo salgo aquí a la calle a caminar y me siento... querido, o sea, la gente me lo muestra continuamente, ¿no? Y eso es muy bonito.
Qué bueno. Es que son más de 20 años, tú lo has dicho, y acabas de sacar otro disco que te ha vuelto a poner en lo más alto. Yo no sé si tiene una explicación o no, pero ¿podemos escucharlo un poco?
Por favor.
Vamos.
Te doy las gracias por todo lo que ya no quiero ser, por enseñarme dónde no quiero volver. Te doy las gracias y muchas gracias, porque después de ti no hay forma de perder.
Te lo he dicho, me encanta la composición, me parece fresco, nuevo, y luego está tu voz, la de siempre. ¿Cómo has...? Es decir, creo que es el primer disco que compones tú.
Sí, es el primer disco totalmente de mi autoría. Hay coautorías con otros, pero vamos, firmo todas las canciones, hay canciones de letra y música mías. Era algo que tenía la necesidad de hacer, que no me atrevía a mostrar. Mi círculo de trabajo tampoco...
¿Pero por qué?
Apoyaba en ese momento. Y ahora tengo un equipazo que apostó junto conmigo por esto y creo que acertamos. Creo que encontramos el sentido y la frescura de volver a querer, de volver a tener esa ilusión, porque tengo muchas cosas que decir. Soy una persona muy emocional. Entonces... tengo muchas cosas que decir y mi manera personal de decirlo. Creo que me siento más realizado que nunca y que encontré,
bueno,
pues eso, el cómo hacer las cosas el resto de mi carrera, bueno, mientras me lo permitan.
Tengo una pregunta. Cuando salisteis, que es verdad que, bueno, pues no sé si estáis tutelados por una productora, por una discográfica o lo que sea, ¿os disuadían de hacer vuestras propias canciones?
Sí. Éramos muy jóvenes, teníamos muchísimas ganas, pero yo tampoco sabía muy bien qué quería hacer. Yo quería cantar.
Claro.
Porque era lo que me gustaba. Yo quería ser una estrella de la canción y quería cantar canciones bonitas, baladas melódicas. Pues era esa idea que tenía, ¿no? Entonces, era débil en ese aspecto. Entonces, nos marcaba un poco, ¿no?
Yeah.
Querían sacar la mayor rentabilidad posible, ¿no?
Yeah.
Pero pronto cogí las riendas de mi carrera y luego, aunque cantaba las canciones que me escribían otros con mucho acierto, además, he tenido grandísimos escritores acompañándome en mi carrera, Ya las escogía yo, ¿no? Al principio era un poco los discos entregados, canta y sigue.
Porque, ¿cuál es la clave, David, para que hayáis... Porque estáis unos pocos de aquella edición, ¿no? Y de las ediciones aguantan muy poca gente. No quiero decir que seáis mejores o peores, porque todos los que he visto yo son artistas muy buenos y gente muy capaz. ¿Pero por qué?
Mira, si lo supiera seguramente... No tendría
favor al público.
No, no, realmente, ¿sabes? No sé ser de otra manera. Creo que la gente conecta conmigo porque soy una persona, pese a que llevo estas gafas porque tengo un poco de bolsas, ya tengo una edad, pero soy una persona natural y la gente me conoce. Ya después de 23 años, la gente, si llevar una careta ya me habrían desenmascarado hace tiempo. Entonces, creo que la gente me tiene como alguien de los suyos, como parte de la familia, como un amigo, como realmente soy.
Oye, en un momento se vendió rivalidad entre David Bisbal y tú. ¿No? Sois buenos amigos, ¿no?
¿Qué va? No, sí. Pues perfectamente claro que sí. Lo que pasa es que era como el Madrid-Barça. Era o elegías a uno o elegías a otro. Y es una pena. Bueno, ahora hay mucha gente mezclada.
Sí,
y eso es muy bueno.
Sí.
Y David, el primer fan de él soy yo.
No, y yo creo que hay una cosa que habéis conseguido los dos, que es... Bueno, los dos habéis estado en una velada, tú peleando y él cantando. Bueno, tú cantaste también.
A mí me dolió más que a él.
Hablo de la velada de Ibai.
Sí.
Que es este evento que organizan youtubers de muchísimo poder, influencers, creadores de contenido, y que a ti yo te vi entregado a la causa, te vi en tu salsa.
Es que yo soy muy... O sea, me encanta tirarme a la piscina, o sea, me gusta hacer cosas nuevas y siempre me han gustado las artes marciales, el boxeo y todo eso. Lo que pasa es que me avisaron con poco tiempo. Eso lo tengo que repetir.
¿Sí?
Necesito una revancha. Porque no. Perdí la pelea. Me fisuré dos costillas en esa pelea.
¿Ah, sí?
No es ninguna... Allí no hay coreografías.
Ya.
Ahí nos damos...
Ya.
Nos damos en serio.
Y
mi señor es un tío muy fuerte, muy, muy grande y me costó. Me cansé. Perdí el oxígeno porque tenía tanta energía, tantas ganas de demostrar que...
Ya. Bueno, pero lo hiciste muy bien.
No, me lo pasé muy bien.
Oye, y me he enterado que hace un tiempo tuviste un problema en la voz, que estuviste a punto de bueno, no sé si pensaste que no podías volver a cantar.
Sí, y tengo una grandísima noticia y lo voy a decir aquí, bueno, ya lo he dicho alguna vez, pero que me he reafirmado, he pasado las Navidades y he dejado de fumar.
¿Qué dices? ¿Cómo lo has conseguido?
Te habla una persona que lleva fumando desde los 14 años. Por favor, que me escuche, no fuméis, es la mayor... Basura, es la mayor basura, es lo peor. Y he vuelto a recuperar la voz que tenía con 20 años. Tengo el mismo registro, la misma o más potencia. Estoy feliz, siempre tengo la voz bien para cantar.
¿Cómo lo has dejado?
Porque ya me cansé, lo dejé.
Pero tío, un día dices no fumo más y tu cabeza dice no fumo más.
Sí, no, y no sabía que tenía esa fuerza de voluntad hasta que lo intenté. Porque yo pensaba, era de los que decían, fumo porque me gusta. Porque me gusta, no, porque tengo vicio.
Claro.
Y un día me quedé sin tabaco, no fui a comprar y me mostré a mí mismo que no lo necesitaba tanto. Alguien que está realmente enganchado bajo la lluvia, bajo truenos, iría por ello, ¿no? Y dije, pues si puedo aguantar unas horas, ¿por qué en un día? Otro.
Qué bueno, enhorabuena.
Estoy muy feliz, muy contento. Y precisamente pues tengo la voz muy bien porque eso la machaca. Aunque para la radio... Te da su colorcito
su
bueno.
Su cosita. Vamos hablando con David Bustamante, que ha publicado inédito su undécimo disco, un disco que lleva su letra, y me gustaría que usted prestase atención y que escuchase conmigo lo siguiente.
Se vistió de me da igual, de no importan los demás, y el color querer vivir le sienta fenomenal. Su sonrisa al ser feliz significa mucho más que ese no, que es porque sí, y no sabe contestar y quiere sentirse libre.
Se acabó.
Libre.
¿De qué va esta canción?
Del bullying. Es una canción, como digo yo, basada en hechos reales de una persona que me inspiró, a la que hicieron mucho daño, a la que la convirtieron en alguien frágil, pero que supo remontar, que hoy en día tiene mucho éxito y bajo los ojos de las mismas personas es totalmente diferente, ¿no? Ahora tiene éxito y ahora se acabó, ahora deja. Y la verdad es que el bullying hace muchísimo daño. Hay gente que es fuerte, que nos sacudimos el polvo, en los que me incluyo. Hace no mucho se me ha criticado por si había subido de peso. Me parece muy cruel, cada uno tiene un espejo y un porqué. Entonces esta canción me emociona y me toca la fibra. Hay gente que le toca y que le cambia su personalidad y que le hacen estar rota de por vida. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que intentar hacer un mundo mejor, hay que intentar ser más amables con los demás. Si no tienes nada constructivo que decir, vale más que te calles la boca.
¿Pero por qué crees que a la gente le gusta tanto o le entretiene tanto comentar?
Bueno, porque la gente está aburrida, es cobarde, es triste. No, nunca nadie a la cara me ha dicho nada negativo. Siempre es... Las redes es refugio de mucho cobarde y mucho dolido y mucho complejado. Y mucho complejado. Están... Las envidias...
Es que leía gente decir, ¿no?, que tiene facilidad para ganar. Yo digo, tiene más facilidad para perderlo, creo yo, porque yo te he visto en forma tantas veces, ¿no?
Y ahora tiene un porqué. Es cierto que cuando se deja de fumar, pues tiene más ansiedad, comes más y
ha
tal.
Ha sido por eso.
Yo sigo haciendo deporte igual, estoy fuerte como un toro, pero...
Yo te veo muy bien, la verdad.
He bajado en estas navidades, sí. He bajado en estas navidades.
Ya, ya. Oye, ¿tú llevas tu perfume puesto?
Sí, claro. Hoy llevo... Essence in Black.
Pero una pregunta, ¿tienes más perfumes o solo tienes perfumes tuyos en casa?
Tengo más perfumes, me regala muchos perfumes. De hecho, Puch hace más perfumes que el mío y me suele regalar en estas fechas perfumes,
¿y
velas?
¿Por qué ha triunfado tanto el perfume de Bustamante?
Mira, yo siempre lo he dicho, es un producto que es muy bueno, que es muy asequible y algo bueno, bonito y barato... Funciona. Es que no hay más secreto que eso, porque es un perfume que no es un poco mi imagen y ya está, lo elaboro yo. Y creo que tengo buen gusto, me gusta oler bien, entonces hacemos perfumes que huelen muy bien y que son un precio adolescente, un precio para todos.
Oye, ¿sigues quedando con los necios?
Sí, los están escuchando todos ahora.
No
sí.
me digas. Sí, un sí, saludo sí, a los sí. necios, tío.
A los necios, sí. Además tenemos un chat que hierve, o sea, se me acaba la batería a cuenta de este chat. Es impresionante.
O sea, ¿sigues manteniendo tus amigos de la infancia?
De toda la vida. Además ahora están abiertos dos, el de la Navidad, el de la lotería, que cogemos y jugamos cada uno un décimo, y el de necios, o sea, está un poco todo.
¿Sabes qué me gusta de ti, David? Lo he dicho. Antes decía... Porque he descubierto a un grupo puertorriqueño buenísimo a raíz del disco que ha sacado Bad Bunny. Yo no soy fan de Bad Bunny, respeto muchísimo su trabajo, creo que es un ídolo de masas. Pero este último disco me ha gustado mucho por algo que creo que tú compartes también, que es que él vuelve a sus raíces, que está orgulloso de ellas, y ya no me refiero musicalmente, tú hablando de San Vicente, o sea, es que te ha dolido la boca de hacerlo. Entonces, ¿por qué es importante para alguien que... se recorre Hispanoamérica entera, Miami, Estados Unidos, viene aquí, le comen por la calle? ¿Por qué es importante saber de dónde viene? Sí.
Porque es el principio de todo, es mis raíces, es mi infancia, es donde soñé ser quien soy, es que esas calles me recargan, es algo que necesito y que amo con absoluta pasión, pasear por la playa, ver los amaneceres, ver los atardeceres. Es un privilegio, un sitio con una naturaleza
precioso,
abrumadora, es con una gastronomía que ni te cuento.
Pasa el Camino del Norte por ahí, yo paso mucho por San Vicente todos los veranos. Sí, sí, es
por favor, tienes que venir a casa este
bueno,
verano.
Joder, yo voy encantado.
Avísame.
Te avisaré.
Avísame que te voy a atender como tú te mereces.
Te avisaré. Pues, ¿pasas por allí los veranos o qué?
Sí, bueno, me escapo. Como mi hija, tengo una hija adolescente ya de 16 años... está allí en los veranos, que le encanta, con los abuelos. Entonces cojo de base para, entre concierto y concierto, pues hacer un poco de conciliación familiar.
Qué bueno. Oye, ¿y este año, de música?
Sí, de mucho. Empiezo además ahora el día 25 en Illueca, en Aragón, y voy a hacer una gira. Bueno, además estoy muy contento y quiero agradecerle a todo el mundo. Madrid y Barcelona ya están sold out.
Qué bueno.
Haremos una gira por toda España, de unos 30-40 conciertos. Ya estamos cerrando, iremos anunciando las fechas, pero ya tengo muchísimas ganas. Haremos el stage como hice en mi primera gira en Huesca, que para mí es muy importante. Todo mi equipo técnico es de allí, les mando también un saludo enorme. Llevamos juntos más de 1000 conciertos, que se dice pronto. Así que se viene mucha música, mucha carretera.
Qué bueno.
Que es donde más feliz soy, volver a encontrarme con la gente. Además tengo un show muy especial, muy íntimo, de teatros, donde habrá muchísima energía, como acostumbro, pero donde habrá muchos porqués, donde hablaré mucho, donde tocaré, donde cantaré todas las canciones de este nuevo álbum, que se da de la mano.
Qué bueno.
con las anteriores.
Qué bueno. Tengo un par de cosas más para ti que te tengo que explicar, porque al final de las entrevistas siempre le pido dos cosas a los invitados, que es que contesten a una pregunta que deja la anterior. Tú vas a tener que dejar una para el siguiente. Ajá. La que quieras, ¿vale? Pero te aviso, porque Alfonso Usía, que es quien vino ayer, es escritor, estuvimos hablando, la verdad, fue una entrevista dura, pues hablamos de ETA, ¿no? Y de su pasado, de la historia. Oh. Entonces, sé que la pregunta, y sé que los artistas nos conviene, y yo no quiero que te signifiques políticamente. Ajá. Te he dejado una pregunta, tú contéstala como quieras, y si no quieres contestarla, también, ¿vale? O sea, te lo digo.
Me estás dando miedo.
No, te aviso un poco, pues joder, no quiero que te pille de improviso. Vamos con la pregunta, Alfonso.
¿A cuál de los actos en conmemoración de la muerte de Franco piensas asistir?
Te ha dejado de lado.
A ninguno.
Vale, perfecto.
No, pero es que estoy un poco dolido. Es mejor que otro día con más tiempo.
Vale.
Porque estoy deseando que alguien me tire de la lengua.
¿Quieres que te tire de la lengua?
No. Mira, uno que sí se... Que sí dice de qué bando es, que te manda saludos, es el taxista que me acaba de traer, que es, le conocen todos como el rumano facha.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué dices?
Hay un rumano facha con un taxi por Madrid, me ha fascinado.
Bueno, un saludo.
Una conversación maravillosa. Dice que él, por ejemplo, que él sí sabe dónde está su trabajo, que no puede no saber dónde
ya,
está.
Ya sé por sí, qué lo dices.
Una mañanita bastante curiosa, vale. Divertida.
Vale, ¿y tu pregunta?
Mi pregunta, wow. Mi pregunta va a ser... ¿Qué te quita el sueño?
Muy bien. Te tengo que avisar de otra cosa, porque me gusta hacer algo bonito siempre al final de las entrevistas, o intento daros las gracias por venir, porque joder, tenéis muchas cosas que hacer y os agradezco mucho que os paséis por este estudio. Me gustaría sorprenderos con algo y siempre le pido al entorno del invitado que me consiga un audio de alguien de... Yo creo que más o menos ya estás avisado de lo que ha pasado, porque claro, el audio que yo he recibido esta mañana es el que esperaba recibir. Yo siempre pido, oye, cuéntame una anécdota, cuéntame un algo. Y claro, a mí me han mandado un audio de alguien buscándote. Entonces yo quiero que me digas quién te busca.
¿De dónde andas?
No me contestas.
¿Dónde te metiste ahora?
Joder, es que es mi abuelo. Es mi abuelo, porque el pobre nunca sabe dónde estoy, porque cada día estoy en un lugar, entonces él es su manera siempre, es lo primero que me dice, y lo adoro. Pero ¿sabéis qué pasa? Que os agradezco muchísimo esta sorpresa, pero él se equivocó y me lo mandó a mí anoche.
Lo sé.
Y yo, abuelo, ¿estás bien? ¿Qué pasa? No, estoy en casa, acabo de dar de comer a la niña, ya se ha ido a dormir, vamos a ver una película aquí. Y dice, no, que no era para ti.
¿Por qué no me cuentas?
92 años, es una maravilla.
¿Por qué no me cuentas y terminamos con eso? Porque sé que tiene una historia bonita. Sé que tú cada vez que ves las cicatrices en sus manos,
wow,
recuerdas la historia de un incendio y algo que hizo tu abuelo, ¿no?
Buah, es que mi abuelo es de una generación a la que le debemos absolutamente todo, de gente sin grandes lujos, muy trabajadora, que vivió en el campo y tuvieron la inmensa mala suerte de que a veces a los que menos tienen la vida les castiga, y se incendió su casa. Se incendió su casa y él está lleno de cicatrices porque se quemó porque entró a recoger las fotos para no perder las fotos de la familia, los recuerdos de sus hijos, de pequeños, de todo. Él entró, me da igual, no quería perder eso, y cada vez que le miro las manos me acuerdo de lo que es capaz de hacer por la familia. Si, imagínate, si hace eso por unas fotos, lo que no ha hecho por todos nosotros. Y es increíble poder disfrutarle, le adoro, me llama mucho, lo llamo mucho, y además él hace las mejores alubias del mundo, que siempre me dice, aquí te tengo preparadas las alubias. Así que, Huelu, si me estás escuchando... Te adoro con todo mi corazón, eres el mejor abuelo del mundo. Y pronto iré a verte, comeremos esas alubias y cantaremos como lo hemos hecho siempre.
Un saludo a Ricardo. Y déjame, por último, que esto no lo suelo hacer, pero es que, joder, si te echar un piropo así, pues habrá que ponerlo.
A ver.
Buenos días, Alberto. No. Felicidades por tu programa. Qué buenas entrevistas y qué buenos ratos nos haces pasar. Un fuerte abrazo y sigue sonriendo, que nos contagias.
Es el mejor, es mi padre y es muy, muy fan tuyo. Es impresionante. O sea, te quiere como un hijo más. Es increíble. Jolín.
Pues don Gervasio, está usted invitado aquí cuando quiera a esta casa, que es la suya, y le agradezco enormemente el mensaje. Y a ti que te hayas pasado por esto.
Gracias a ti, Alberto. Se te quiere mucho, de verdad. Muchas gracias.
Te mando un abrazo enorme, amigo.